Vamos a comenzar de nuevo nuestro estudio de Daniel. Estamos en la lección número 81. ¿Cómo pasa el tiempo? Llevamos 81 horas en Daniel. Fíjense, 81 horas, más de un año llevamos para una edificación extraordinaria para cada uno de nosotros. Yo sé que cada uno de ustedes se siente más fuerte en la palabra de Dios, se siente más seguro del plan que tiene Dios para cada uno de nuestras vidas. Como ustedes pueden ver, delante de sus propios ojos se está desarrollando un plan extraordinario. Y estamos viendo que a través de aquellas cosas que nosotros pensamos que eran demasiado fuertes para nosotros, que no podíamos con el peso de estas pruebas, resulta que ahora se han disipado y que nos han llevado a un lugar de crecimiento mayor, ha fortalecido nuestra fe, todas estas pruebas, y estamos viendo que es nuestro Dios Todopoderoso el que permite que las pruebas vengan para que nosotros podamos crecer y fortalecernos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es para su gloria que lo hacemos. Todas las bendiciones que nosotros recibimos, las recibimos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Él quiere bendecirnos, puede bendecir a muy pocas personas directamente como hijos suyos, debido a que la mayoría de personas pues no han tomado el tiempo ni han tomado la decisión máxima de seguir creciendo en el conocimiento de Dios, que es lo más importante para nosotros. La máxima importancia de nuestra vida cristiana es conocer a Dios, para llegar a la plenitud de un hombre maduro. Cuando digo hombre, estoy hablando en términos genéricos, hombre y mujer. No hay diferencia ante Dios. No hay hombre ni mujer ante Dios. Recuérdense de eso. O sea que todos tenemos la misma oportunidad dentro de las reglas que han sido dadas para nosotros, la misma exacta oportunidad para crecer y conocerlo al máximo, para glorificarlo al máximo. Bendiciones extraordinarias. Estamos haciendo un edificio no hecho con manos, sino con la palabra de Dios. Estamos edificando. Cada vez que yo les pongo estos ladrillitos a ustedes aquí, se trata de una edificación espiritual. Cada ladrillito de estos, que tiene que ver con las diferentes doctrinas divinas que vienen de la palabra de Dios, de la Biblia, es un edificio espiritual. Hasta la fecha hemos estudiado más de 40 o 50 doctrinas ya en la iglesia. Poco a poco, sin darnos cuenta, estamos aprendiendo, cementando y creciendo con las ligaduras, dice la palabra de Dios, a través de las ligaduras y las coyunturas, que es el pastor y maestro, el que da la información que proviene de Dios. Esto no son cosas de la imaginación del pastor. Esto todo es bíblico. Estamos haciendo la voluntad de Dios. Estamos en el plan de Dios. Estamos llenos del Espíritu Santo. Nos confesamos lo más rápido posible para no estar en pecado. Si estamos llenos del Espíritu Santo, estamos haciendo la voluntad de Dios. Y ya es, como decimos en México, bronca suya. La cosa pasa mal, ya no es mi bronca, la bronca del Señor. Eso es su asunto y es el que lo arregla. Yo estoy así, haciendo su voluntad y nada más. Así de simple es el asunto. Y claro está, nuestra vida se simplifica de una forma extraordinaria. Cuando nosotros vemos eso, es que, miren, las pruebas son tan diversas y nos atacan en el lugar que nosotros menos esperamos. Y son tan reales, ¿por qué? Primero que todo, porque están muy cerca a nosotros y nos afecta en los cinco sentidos. Se nos meten por todos lados, se cuelan en nuestra mente y nosotros ya estamos haciéndole la batalla a aquella cosa que vimos y de repente tenemos que decir, ¡pum!, la banderita roja. No es asunto tuyo, es del Señor. Ponlo en las manos del Señor. Y ya se quita uno el problemón. Eso no quiere decir que nos vamos a quedar con los brazos cruzados, ¿verdad? Eso lo que quiere decir es que nosotros ponemos de nuestra parte lo que podamos, lo que está dentro de nuestro alcance, sin perder sueño. Si estamos perdiendo sueño por algún problema, no estamos poniéndose en las manos de Dios. Si tienen algún problema, que lo tienen, que no puedo dormir porque... No se lo has puesto en las manos del Señor. Pónganselo en las manos del Señor, de verdad, verdad. Y verán como la paz y su tranquilidad reina en nosotros. Lo que pasa es que tenemos que aprender a hacer esto. Porque lo que sucede es que hemos estado tanto tiempo haciéndolo nosotros, resolviendo nosotros mismos los problemas, que se lo damos al Señor y se lo quitamos. Espérate un momentico, que déjame pensar, tengo otra solución. No puedo, tómalo, Señor, toma el problema porque está una muy grande para mí. Y después, espérate un momentico, que otra vez hay otro. Entonces está en el kitipón, en el vaivén. Que me lo das, que te lo doy, que me lo das, que te lo doy, que no, que toma lo que quita, lo que toma. No, hay que dárselo y dejárselo a él. Y verán. ¿Qué fue lo que le dijo a los judíos cuando estaban pasando por el desierto? Manténganse firmes y vean la salvación del Señor. Nosotros tenemos que estar firmes y el Señor es así, que abre las aguas y uno pasa tranquilamente, sin ningún problema. Pero si se pone la mamacita que ya viene, no van a matar, no van a hacer nada, ¿cómo? Es que no puedo pensar. Y entran las emociones y no puede uno. O sea, no, que mira el problemón que tengo aquí. O nos podemos pensar en dólares, o los problemas de nuestros hijos, o podemos pensar en los problemas de cualquier cosa, clase de problemas del trabajo, que si me están tratando bien, que si me están tratando mal, que si tengo, que si no tengo, que si voy a poder, si no voy a poder. Una cantidad de asuntos mentales. ¿Alguno de ustedes ha hecho alguna vez malabarismo que tira las bolitas hacia arriba, ¿verdad? Ustedes han tratado de tirar algo, tres objetos, y verdad que, híjole, ¿cómo le hace para hacerlo? Pero qué va, todos nosotros somos expertos en el malabarismo. Tenemos como 18 problemas haciéndoles así. Híjole, marito, y agárralo por aquí, sácalo por allá, porque, ¿no? Y no hay necesidad. Hagan así, voltense, que se caigan y déjenselo al Señor. Pero no, no, otra vez, que yo se lo voy a hacer ahora. Sí que le voy a hacer, marito, y sácale el problema por aquí. Y tira este problema aquí, y tira el problema de allá. Y en esas estamos nosotros. Si ustedes están pensando en esos problemas, ¿ustedes saben la concentración que hay que tener para mantener las bolitas en el aire? ¿En qué más pueden pensar? En nada más, en la de la bici, que se me cae esta de aquí, no puede hacer. No se puede concentrar uno en absolutamente nada. En nada se puede concentrar uno, no se puede concentrar en Dios. Aquí lo tenemos un circo, personas expertas en malabarismo. Y esto es lo que nos enseña, es dejárselo en las manos del Señor. Él se encarga de eso. Y Él no necesita hacer malabarismo. Porque Él, imagínense, si mantiene el universo entero, que tiene trillones y trillones de estrellas, más grandes que la bolita que nosotros tenemos aquí, pero no, es que la bolita también son más importantes, Diosito. Lo hace todo con su pulgarcito, y nosotros estamos, híjole, marito. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si nosotros no podemos hacer eso, somos unos diositos. No, que yo mismo le voy a hacer. ¿Diositos? ¿Somos diositos, sí o no? Queremos hacer lo mismo que hace Dios en una escala mayor. Él hace, Él mantiene el universo completo y gira por aquí, gira por allá, y todo se va desplazando a una cierta velocidad, y lo mantiene todo en orden. Y Él no necesita estar con esos movimientos, ¿verdad? Pero todos nosotros estamos haciendo de diositos que nosotros vamos a arreglar nuestro propio problemita. Es más, le vamos a poner el acentito para que quede bien así de cantinflas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que cómo de que no, que échatela, que ya, agárralo por ahí, y le haces el medio lado y todo. Así hacemos nosotros. Y no, no es así. Es a través de la palabra de Dios. Pero tenemos que pensar en eso. Lo tenemos que pensar. Si nosotros pensamos, no, esto es de Dios. No van a creer que ustedes son los únicos que tienen problemas y que yo no soy malabarista. Porque anoche me pasé así, híjole Orlando, por favor, déjaselo en las manos del Señor. Que se los dejes en las manos del Señor, te dije. ¿Sí? Y si no, uno no duerme, te da dolor de cabeza, y te tienes, porque son muy leves las broncas. Hay muchas. Todos tenemos una bronca diferente. Le vamos a morir de bronquitis aguditis. De tantas broncas que tenemos, ¿verdad? Hay que dejárselo en las manos del Señor. Claro está, es la palabra de Dios. Es este edificio el que nos permite quitarnos de ahí lo más rápido posible. Lo más rápido posible para vivir en la paz de Dios. Y solamente lo hace la palabra de Dios. Nada más lo hace. No hay otro antídoto. No lo hay. No existe. No estoy hablando de la operación avestruz que mete la cabeza uno en la dice y que pasa el vendaval. No. Estamos hablando de algo real. Nosotros hacemos lo posible de nuestro lado y Él hace todo. Se lo ponemos en las manos de Él. Bueno, entonces, esa es la introducción para la 81ª hora de Daniel. Ahora vamos a comenzar con Daniel 4:20 para refrescar nuestra memoria e inmediatamente entramos al anuncio divino. El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra y cuyo follaje era hermoso y su fruto era abundante y en el que había alimento para todos y debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, corten el árbol, destruyanlo, mas las copas y sus raíces dejan en la tierra con atadura de hierro y de bronce y en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Vemos, son 7 años ya. Esta es la interpretación, oh rey, a la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor rey, que te echarán de entre los hombres, con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán como los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio de los hombres, y que le da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Fíjense que hasta las personas con muchísimo poder, si se mantienen haciendo todo ellos mismos, es arrogancia creer que uno puede hacer todo, ¿verdad? Es arrogancia y es para mi gloria. No es para ninguna gloria de nosotros. Recuérdense, pulgas somos y en pulgas nos convertiremos. No, eso no es lo que dice, pero somos pulgas. No hay que ponerle tanto. Por tanto, rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia. ¿Qué quiere decir tus pecados redime con justicia? La justificación viene de creer en el Señor Jesucristo. El que cree en el Señor Jesucristo es justificado. Están redimidos con la justicia de Dios, porque es Dios el que nos da a nosotros la salvación. Y tus iniquidades haciendo misericordia para los, con los oprimidos, que es ya la aplicación, tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Dice. Entonces, ahora vamos a ver al anuncio divino que está en Daniel 4, 28 al 31. Y nos dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paseando en el palacio de Babilonia. De paso era un palacio precioso, extraordinario. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Primero se hizo una estatua de oro carísima, de no sé cuántos billones de dólares, ¿verdad? Y ahora él se sigue ensalzando a él mismo. Él no podía amar a nadie porque se amaba así tanto que no le quedaba amor para nadie más. De mi majestad y de mi esplendor y de mi gloria y de mi mente y de todo lo que tenía él y de mi estatua. No sé qué habrán hecho con la estatua después de lo que pasó, porque no dicen las escrituras, pero sería interesantísimo porque ese era como Fort Knox de aquí. Había tanto oro, tanto oro, que era una cosa espectacular. Entonces, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. ¿No es el impacto psicológico que había tenido ese hombre cuando le dijeron eso? El reino ha sido quitado ahí. Yo creo que en ese momento le dio una embolia, algo le pasó que lo convirtió en un animal, pues. A lo mejor le afectó la embolia a alguna parte del cerebro que le dio esa enfermedad, del shock nervioso que le dio. Pero en ese momento fue, y él se recuerda de todo eso, y él escribe, él es el rey Nabucodonosor que escribe todas esas cosas. Entonces vemos que esta parte, les voy a leer de nuevo esta historia de Cambridge Ancient History, nos da un retrato perfecto de lo que era Babilonia en las épocas de Nabucodonosor. Vemos que este Nabucodonosor se metió tanto en todas aquellas cosas que él estaba haciendo, en todos los proyectos enormes que él tenía. No se sabe si fue para ahogar lo que Daniel le había dicho, de que iba a ser quitado el reino de él, y para no preocuparse se metió a sublimar haciendo todas estas cosas, ¿verdad? Y vemos que lo que hizo fue que edificó una de las ciudades más hermosas del mundo. Una de las siete maravillas del mundo fueron los jardines colgantes de Babilonia, que los hizo Nabucodonosor mismo para su esposa. A ella le gustaba, en el pleno desierto trajeron tierra e hicieron un jardín extraordinario. Fue una de las hazañas más grandes del tiempo antiguo. Entonces, su gran egotismo lo expresaba Vanagloriano, dice, no es esta mi gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder para la gloria de mi majestad. O sea, la soberbia fue el pecado original de Adán y es el pecado de este hombre. Porque, recuérdense una cosa, si nosotros no tenemos la palabra de Dios y si nosotros rechazamos el Evangelio, se le había dado varias veces el Evangelio, lo que existe entonces aquí es matayote, que es el vacío que empieza a jalar doctrinas satánicas o doctrinas cósmicas. Y lo primero que le viene al individuo entonces es la arrogancia. Y, claro está, este matayote, estamos hablando aquí, está la persona metida en la primera fase del plan de Satanás, que es una oscuridad total, ¿verdad? Esta persona está en tinieblas. Recuérdense que Satanás se hace pasar como ángel de luz. Él busca en la oscuridad, busca la luz, pero la luz que le está llegando es la luz de Satanás, que es una mentira total y completa. Entonces, veamos lo que dice Cambridge Ancient History acerca de esto. Y nos dice, si es verdad que este pequeño niño que es Nabucodonosor, al cual su padre animaba a cargar la cesta del jornalero, cuando se reconstruía el Etem Anaki, creaba los pináculos de los grandes templos, los portales de Ishtar, ya saben quién es Ishtar, la diosa del amor, por la cual se hacía una serie de sacrificios humanos, se conocía como Diana en otros lugares, bueno, en los diferentes países tiene un nombre diferente, a esta era la famosa portales, con sus maravillosos grifos y toros, los elevados zigurates. Los zigurates eran edificios grandísimos, altísimos, ¿verdad?, que quedarán como monumento en el mundo, mientras que el mundo le interesa la sirología. Sus energías pacíficas, porque ya llegó un momento en que él ya había subyugado a todo el mundo. No quedaba fuerza que se metiera con los asirios. Entonces, ya habían subyugado todo eso, entonces tenía una fuerza militar extraordinaria y ahora lo utilizaba para fines pacíficos. No solamente amalgamar su vasto imperio, sino que además para cementar pensamiento asirio. Entonces, esas energías pacíficas eran dedicadas a construir los palacios y los templos magníficos. Y ahí era donde él sobresalía, porque era un genio el hombre este. La fama de la ciudad de Babilonia, la cual se hizo peculiarmente suya, se extendía por todos lados. Josefo escribió, de paso es uno de los historiadores máximos de las épocas de nuestro Señor Jesucristo, y él hace un recuento histórico de estas épocas. Los pergaminos que existían eran muy pocos, pero estaban en la de Roma, que había una gran librería en Roma, en la librería que hizo Alejandro Magno en los años 300. Recuérdense que Alejandro Magno fue el que se llevó todas estas cosas. Él fue el que le ganó a esta gente. Alejandro Magno los subyugó a ellos. Y cuando pasa por el palacio se llevó todos esos pergaminos de todos los recuentos históricos que hacían los escritores de Babilonia. Cuando llega Alejandro, pues se los llevó todos con ellos y fundó la famosa Universidad de Alejandría en Egipto. Y los diferentes pergaminos se enviaron para diferentes partes y por eso nosotros tenemos la información de qué se trataba todo esto. Extra bíblica. Fue Josefo el que escribió todo esto. Y describió cómo él adornó el templo de Belés con un botín y reconstruyó la vieja ciudad haciendo los jardines colgantes para complacer a su reina, quien era de Media. O sea que, recuérdense que este es el Imperio Medo-Persa. Él conquista el Imperio Medo-Persa y entonces tiene esta grandiosa reina que se llevó él, una mujer de... Imagínense, él es un hombre que... Su papá era un hombre poderosísimo también, ¿verdad? Y entonces se consigue a esta mujer, que es la hija del rey de Media, que era aristocracia. Y ustedes saben que la gente de mucho dinero, los que están arriba, solamente se junta con los que están arriba y los reconocen. Se reconocen por su manera de hablar y por su manera de caminar y su manera de expresarse. Eso sirvió a esta mujer, se enamoró de ella y se casó con ella y le hizo los jardines colgantes en el medio del desierto. Como está hoy en día, es parte descubierta de polvo de siglos, los macizos edificios en ladrillados color crema, amarillo y rojo, todavía se soportan en murallas y bastiones, en paredes sólidas y fundaciones, en el pavimento y vía de procesión. El área vasta del templo y del palacio, las solemnes masas de enladrillados reflejados en piscinas de juncias. Los juncias son como bejucos, son como plantas que salen derechitas. No son bambúes, son altísimas. Están sobre todo donde hay agua. Habían piscinas de juncias, había una cosa espectacular lo que habían hecho. El área vasta del templo y del palacio, las solemnes masas en ladrillado reflejado en piscinas de juncias, las solitarias ruinas de antiguos de la ciudad de Nabucodonosor, van estampillando lentamente en la mente del peregrino una indeleble memoria de la grandeza de los conceptos del rey de Babilonia, de su magistral genio en moldear el barro común, el único material a su disposición. Se habían perfeccionado tantas las técnicas para hacer el barro y los tintes que se utilizaban eran de tal calidad que todavía existen. Estamos hablando de la época de Nabucodonosor, estamos hablando de 2500 años atrás, y todavía existen, fíjense ustedes, con el pasar de los tiempos. No, claro está, no en su forma perfecta, pero los colores mantienen su color. Vemos que Nabucodonosor llegó a ser grandísimo, Dios se lo permitió, él es la famosa cabeza de la esfinge que él construyó, ¿verdad? Y fue por la provisión de Dios que él lo hizo, Dios le permitió hacerlo y él lo hizo, un genio extraordinario, y Dios permite que él suba al lugar de máximo poder. El asunto es que debido a que el rey rehusaba consistentemente a reconocer la soberanía divina, que era lo que él hacía, y la supremacía de Dios, y de darle la gloria a él, no fue sorpresa entonces que antes de que Nabucodonosor terminara de hablar, la voz del cielo, y él la escucha en ese momento. En esas épocas, recuérdense que Dios le hablaba a las personas, podía hacerlo. Hoy en día no hay eso, no existe. No digan que están hablando con Dios. Ustedes sí pueden hablar con Dios, pero no digan que le está contestando, bonito. Por favor. Ya comienzan a escuchar lo que le están hablando Dios. Ya tengo que llamar a mi amiguito, que es psiquiatra, para darle el teléfono a ustedes, para que conversen con él. Y él les va a hacer mucho caso. Les va a dar pastillitas especiales para que se relajen, para que se les estabilice la mente, etcétera. Ya Dios en estas épocas no se comunica con nosotros a través de eso. Ya está el canon de las Escrituras completo. Aquí está toda la información divina, por eso es que nosotros tenemos que venir a escucharla. Entonces, ya que Nabucodonosor estaba en la mitad de exaltación a su propia gloria, cuando vino la voz no puede haber duda de qué se trataba. Se trataba nada más y nada menos de que él estaba siendo juzgado por esa altanería que él tenía y por esa arrogancia finalmente. Entonces, en Daniel 4:32 nos dice, y entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como los bueyes te apacentarán, y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. O sea que está la sentencia completa. Imagínense que esto lo está haciendo Nabucodonosor, o sea que él no está permitiendo la entrada a su mente. Él nos está hablando de lo que él estaba pensando y lo que él estaba viendo. Y de entre los hombres te arrojarán, se refiere a aquellos que estuvieron involucrados en la destitución del rey. Hubo personas que se encargaron de destituir al rey debido a su condición de loco. Ahora, un rey con este poder, así como tiene amigos, tiene una cantidad de enemigos impresionantes. el participio plural de terad quiere decir soltar continuamente, fragmentar o arrojar. Ahí lo arrojaron afuera, le echaron. El Señor no creyó necesario darnos los detalles de la ausencia de Nabucodonosor de su palacio, pero lo que sí sabemos ciertamente es que él vivió literalmente con las bestias del campo y comió hierba como los bueyes. O sea que le daba hambre y comía de la hierba. Y se ha mojado el rocío del cielo, versículos 15, 23 y 25 que nos los dicen. Eso indica que él estuvo afuera por mucho tiempo y todas estas descripciones revelan que los 7 años de su sentencia implicaron un número de cambios radicales en él. Ahora aquí vemos algo interesantísimo. Esta locura, por esa misma locura que tuvo, Nabucodonosor realizó la profecía, actuando, claro está, literalmente como un animal y fue aislado de la sociedad. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no lo mataron? Si ese hombre regresa a su sanidad, no va a acabar. Pero, ¿qué sucedía? Sucedía que en el mundo antiguo, de acuerdo con las muchas religiones que hay, era mala suerte matar a un loco. Cuando el rey David fingió locura, que le salía el espuma por la boca, ¿por qué creen que lo hizo? Porque él sabía que un loco no lo iban a matar. Que dice, ¿qué me está saliendo ese loco a mí? No tengo suficientes problemas para que me traigas un loco más. Y esa fue de la manera que él se salvó. Entonces, en el mundo antiguo era considerado como mala suerte matar a una persona loca. Y el mal de Nabucodonosor lo protegió de daños físicos, al igual que la ficticia locura de David en Gat, le protegió su vida. Y les voy a dar el recuerdo de Samuel para que vean. Se encuentra en 1 Samuel 21, del 10 al 15. Aquel día David se levantó y huyó de la presencia de Saúl, porque Saúl estaba buscando para matarlo, ¿verdad? Siempre estaba buscando para matarlo. Él tuvo la oportunidad de matar a Saúl. 2 veces la oportunidad en su mano lo tuvo. Pero él mismo decía, que ni se le ocurra tocarle al ungido de Dios. Eso es Dios que se encarga. Y eso para nosotros es algo extraordinario también. Nosotros no nos podemos meter a hacer revoluciones para sacar a una persona que está instituida por Dios. Una de esas personas es el pastor en la iglesia local. Esa persona está ahí porque Dios ha querido que esté ahí. Y es Dios el que lo quita. Aquel día David se levantó y huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Los servidores de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? Hablando de la tierra de Jerusalén. ¿No es este aquel que cantaban con danzas diciendo Saúl derrotó a sus miles y David a sus 10,000? David tomó a pecho estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, ¿verdad? Rey de Gat. Así que cambió su conducta delante de ellos fingiéndose loco cuando estaba con ellos. Hacía marcas en las puertas de las ciudades y dejaba caer su saliva sobre su barba. Entonces Aquis dijo a sus servidores, de aquí ven que este es un hombre demente, un hombre loco, ¿verdad? ¿Por qué me lo han traído? ¿Acaso me faltan locos a mí para que me traigan a este a fin de que haga locuras en mi presencia? ¿Había este de entrar en mi casa? Lo que pasa es que lo arrestaron a él y él fingió la locura para que no lo mataran y sirvió, pues él conocía cómo eran las costumbres. Penoso entonces saber que algunas personas tengan que hundirse al nivel más bajo de la degradación antes que puedan aprender una lección. Y aquí vemos al rey Nabucodonosor se fue a lo más profundo. Dios le tuvo que quitar todo. Hay personas que hay que quitarles todo porque son muy inteligentes y se creen que con su inteligencia y con sus propios poderes van a hacer muchas cosas. Y Dios, claro está, se ríe de eso. Entonces aquí tenemos cómo se le quitó todo. Fue tan fuerte la evolución negativa de Nabucodonosor hacia el Señor y tan abatida su mente por los pecados de actitud mental que tomó 7 años de pasar y de vivir como un animal para que antes este rey soberbio aprendiera el gran principio. Es un principio extraordinario. Hasta que reconozcas, este es el peal imperfecto de Jadá, así como suena, con J, Jadá, que el Altísimo tiene un dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Una de las cosas que sabe, y Dios permite que esto suceda también, es porque Él sabe que la persona, aunque esté cabecidura y negativa, cuando le llegue el momento, esa persona al final de sus trancazos va a creer en el Señor. Y lo va a querer con todo su corazón. Una de las últimas cosas que Nabucodonosor probablemente recordó fue la voz del cielo diciéndole que su grandeza venía de Dios. Y él mismo no había hecho nada para merecer su exaltada posición anterior. O sea que ese soberbio pensamiento tomaría 7 años para que se le grabara. Y lo tuvo que dejar afuera. Imagínense 7 años. Yo creo que ustedes vean el contraste grandísimo. Este es el hombre que vivía mejor en todo el reino de Babilonia. El mejor. Hacía lo que exactamente lo que le daba su real gana. Porque era la real gana porque era el rey. Él hacía lo que quería. No había cosa que le impidiera a él hacer lo que él quisiera. Yo no sé si ustedes han llegado a una condición como tal, pero nosotros estamos limitados con nuestro trabajo, estamos limitados por ser ricos. Él no estaba limitado por nada. Él hacía lo que le daba la gana y tenía todo, todo. Comía lo mejor. Si él quería comer hielo, y hielo estaba en las montañas de Kilimanjaro, allá mandaba gente para que le trajeran el hielo y que la pusieran de tal manera que no se les derritiera cuando llegara, porque no iban a perder la cabeza. ¿Me explico? O sea que él hacía lo que quería, como quería y a la hora que él lo quería. De ahí que este hombre pase a estar con los bueyes, comiendo hierba, con el frío y con el calor de la noche. El recuento bíblico es que las uñas le crecieron como águila, el pelo como plumas. Total que así fue que pasó. Entonces vemos cómo se cumple la profecía en el versículo 33, Daniel 4:33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía la hierba como bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, aquí lo vemos, y sus uñas como la de las aves. Aquí vemos cómo cayó el árbol, ese árbol cayó. Se acabó el embeleso, el resplandor de su corte fue reemplazado por el campo abierto, la hierba se convirtió en un pobre sustituto de las delicadezas que este hombre comía en los banquetes reales. Y créanme lo que comía, delicadezas este hombre. Este hombre no sabía lo que era comer menudo. Comía la parte mejor de la parte mejor del lomito del animal. O sea, si él quería lomito, tenía que matar a un animal entero para darle a él la mejor parte del lomito y a sus invitados. De comer eso, a ir a comer tierra, porque comía tierra, comía saltamontes y comía hierba y comía todo lo que había, todo lo que se encontraba era lo que se comía. Expuestos a los elementos del invierno, su pelo se volvió como una estera y grueso como un matojo, se quemaba bajo el sol del verano y se tornó tan tosco como las plumas del águila. Sin cortárselas, sus uñas crecieron como las de las aves. Era una facha triste y lastimosa. Ustedes han visto una persona que no tiene hogar, que por lo general está todo arrapastroso, con el pelo crecido, con las uñas largas, así. Bueno, así se veía Nabucodonosor. De la gloria máxima a lo mínimo. En Daniel 4:34-35, más al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, aquí está la recuperación, alcé mis ojos al cielo. ¿Qué quiere decir ver? Fe. Recuérdense de la culebra. Alzar mis ojos al cielo es, estamos hablando de un modismo que implica fe. No tiene el mérito él, pero mirar al cielo es mirar a Dios. Y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyos dominios es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. O sea que quiero que sepa que soy muy generoso cuando le digo a ustedes que nosotros somos pulgas, porque él nos considera como nada. Comparado con lo que es él, no somos nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los ángeles, ¿verdad?, y en los habitantes de la tierra, según su voluntad. Y esto lo está hablando un hombre que hacía según su voluntad. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Imagínate, ¿quién le va a decir a Dios qué haces? ¿Quién va a detener la mano de Dios? Vemos que al fin llegó este arrogante emperador, humillado por la sentencia divina, y reconoció la gracia de Dios y respondió a ella. Cada uno de nosotros llegamos a este momento de diferentes maneras. Algunos tienen que ser un trancazo más fuerte, otros un trancazo menos fuerte, pero todos nosotros llegamos al final de nuestra propia historia de creernos que somos algo y que vamos a hacer. Y decir, no hombre, si aquí, si no es por la gracia de Dios, no somos nada. Si no es por la gracia de Dios, no existimos. Y darle el primer lugar a nuestro Señor. O sea, estamos en una vida real. Entramos al momento en que decimos sí a Dios y comienza nuestra programación del cielo. Si la queremos. Hay muchos que dicen que sí, pero después no quieren la programación. Y ahora, fíjense el dilema de la persona que le ha dicho sí a Dios y después no quiere la programación. Le dice que sí a Dios, en lo que se refiere a nuestro Señor Jesucristo, y le dice que no a la Biblia, a la mente de Cristo. Ahora, ¿dónde está esa persona? En la segunda fase del plan de Satanás. ¿Satanás quiere al cristiano? No, para nada. ¿Va a ser lo mejor para el cristiano? De ninguna manera. Lo va a mantener confundido, lo va a programar él. ¿Para qué? Para su mal, porque está programando un hijo de Dios, pero lo está programando en las cosas de Satanás. Lo programa de tal manera que al final, él mismo lo pone en la silla, Satanás llama al hijo de Dios, y lo pone en la silla para ser testigo por Satanás. Es algo triste, ¿verdad? Son muy pocas las personas que creen en Dios y le dicen sí a la mente de Dios. ¿Y quién lo va a programar? Dios. ¿Y quién lo va a llamar como testigo? Dios. Para la gloria de Dios. O sea que todo se trata de Dios. Las bendiciones que vienen de eso son espectaculares. La tranquilidad, la paz, el entendimiento. Miren, las personas que entraron a la tierra prometida que entraron a la paz del Señor, dos. O sea que estamos hablando de que es algo difícil, no todo el mundo lo hace. Es algo difícil porque la persona se involucra tanto con el mundo que se olvida de las cosas de Dios. Y ya nosotros estamos viendo, bueno, en esta iglesia ya se sabe porque hemos estado tanto tiempo juntos y creciendo, que esto no se trata de venir a dar rituales a la semana y aleluya, cantar cuatro cancioncitas y que te den un sermón para que te sientas bien y vete a tu casa y déjame el 10% antes que te vayas. O tienes que ayudar a la iglesia y tienes que hacer esto y esto y esto. No, aquí sabemos que se trata de crecer, de conocerlo a Él, somos hijos de Él. Se trata de alimentarnos con la palabra de Dios para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nada más, y ahí viene todo. Y el amor que nos da, nace a nosotros por Él es espectacular, porque Él es perfecto en todo sentido. Esas son las personas que le dicen sí a Dios diariamente y andan de acuerdo con su voluntad. El que reconoce que Dios es el todo, esa persona va a ser bendita por Dios. Se va a demorar tiempo, no importa el tiempo que se demore, la garantía es absoluta. Si la persona se mantiene en el camino de Dios, está garantizado que la persona va a ser bendita, garantizado. Que pasan problemas, sí van a pasar problemas. Satanás y su equipo también nos ataca a nosotros. Y nos ataca por medio de los seres más queridos. Porque si no, no fuera ataque. El ataque tiene que doler. Y lo que más duele son los seres más allegados a nosotros. Mientras más cerca, más duele. Así es que funciona. ¿Por qué? Porque las personas que no están grabándose la mente con Cristo, que no están edificándose con las cosas de Cristo, están recibiendo doctrina cósmica. Están recibiendo las cosas de este mundo. Y esas sirven para atacar. Pero nosotros nos mantenemos firmes, nos mantenemos con la palabra de Dios, y esa tormenta, cuando estamos en el medio de la tormenta y oyes los truenos y los relámpagos y cae un rayo al lado tuyo y ¡guau! ¡Qué miedo! Y todo eso, ¿verdad? Pero después pasa la tormenta y ya pasó la tormenta y ya está uno a lo mejor fortalecido si estuvo con Dios. De paso, si ustedes se encuentran en una tormenta, el mejor lugar del mundo para estar en una tormenta es el carro. ¿Sabían eso? El carro hace que si cae un rayo lo desparrame por los lados y no va por el medio, sino que la electricidad la bota. El carro es el mejor lugar en una tormenta eléctrica. ¿Y qué pasa con nosotros si estamos acá adentro? Estamos en la esfera divina de poder, lleno de la plenitud del Espíritu Santo, firmes en Cristo, la misma cosa. Es el mejor lugar para estar cuando llega la tormenta. Cuando se recuerden del Volkswagen, recuérdense de la esfera divina de poder. Cuando hay una tormenta, adentro de ahí. Viene la tormenta, me meto en mi Volkswagen. O cualquier carro que le quieran llamar, porque ahí es donde está todo lo bueno. Daniel 2.21 nos dice, Él cambia los tiempos y las ocasiones. ¿Quién es el que cambia los tiempos, dispensaciones y las ocasiones? Dios. Dios administra todo lo que Él quiere como Él quiere, ¿verdad? Y las ocasiones, quita reyes y pone reyes durante ese periodo. Da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Y el sabio, claro está, no se echa piropos a sí mismo, que no los echen las demás personas. Yo por eso le digo que ustedes son todos sabios. Pero es verdad, nosotros somos sabios porque estamos con Dios. No genios, no se requiere ser genio para ser sabio. Y es mejor ser sabio que genio, porque hay muchos genios que son unos estúpidos. Pero el sabio no lo es, el sabio es sabio. Entonces es algo maravilloso. Conocimiento a los entendidos, o sea que mientras más conocemos, mientras más entendemos, más conocimiento tenemos. Nos da conocimiento a los entendidos. Daniel 2.21, para que lo sepan. Entonces vemos, yo, Nabucodonosor, alcé, es el plural imperfecto de metal, mis ojos, o sea que expresó su fe desde una posición totalmente destituida y psicótica. O sea que no se preocupen ustedes si en su familia hay personas que tienen desbalances mentales. Eso es algo armónico, pero Dios puede quitarlo. Y Dios puede dejarle saber a la persona. Una persona sabia que comienza a tomar la palabra de Dios y comienza a crecer con Dios, se da cuenta de que tiene que cuidarse, que tiene que tomarse su pastilla, que tiene que andar como tiene que andar. Lo mismo nosotros. Si nosotros somos el templo de Dios y conocemos a Dios y queremos servirle lo máximo que podamos, entonces nos vamos a empezar a cuidar. Vamos a tomar una dieta adecuada para poder mantenernos fuertes, para mantenernos vigentes. Si tenemos problemas, si hay que hacer ejercicio, no le digamos al vecino, anda y corre por mí, por favor, que me siento un poquito agotado. Tenemos que cuidar para tener un ministerio bueno para Dios también. No porque si no dejas de fumar, estás clavando tu propio ataúd. No, eso no tiene nada que ver. Eso no es pecado tampoco. Estamos hablando de que nosotros, por la sabiduría que tenemos, nos damos cuenta de que tenemos que actuar de acuerdo con nuestro mejor interés y cuidar lo que Dios nos ha dado a nosotros. Que si nos cuidamos, está bien. Ahora, por ejemplo, lo del cigarrillo. Miren qué tonto es esto. Es bastante tonto, pero es tontísimo. Te compras un paquete que dice, cuidado, esto produce cáncer. Y agarra el cigarrillo, ¡ah, produce cáncer! ¡Ja! Y te metes tremendo cigarrillo para que te dé cáncer. No, porque a mí no me da cáncer. Te está diciendo que te va a dar cáncer. Tarde o temprano te va a dar cáncer. Y por lo general es más tarde. Y si te da más tarde, ahí es donde más necesitas la salud. Además de viejo, fregado y con cáncer. ¿Ah? Qué difícil está. Y no solamente para la persona, sino para toda su familia. Porque ahora la familia tiene que estar lidiando por las decisiones que tomó la otra persona, que no son decisiones que van de acuerdo a su mejor salud. O sea que eso es para nosotros individualmente. Pero nadie se tiene que meter en nuestra vida a decirnos nosotros, no fumes. No, eso no es tu asunto. Déjame ser burro yo mismo. Esa es mi opción. Yo puedo. Y es verdad. Cada uno puede. Lo mismo pasa con el licor. Si no podemos tomar, no tomemos. Si solamente uno una copita de vino dice, dame la botella entera porque odio el licor. Y me lo voy a acabar todo el licor del mundo. Esas son las personas que no quieren entrar en Alcohólicos Anónimos porque se han gastado demasiado dinero para que sean anónimos. Es algo tremendo. O sea que nosotros tomamos nuestra propia decisión. Así como nos alejamos del área de nuestra debilidad, ¿qué dice la palabra en lo que se refiere al sexo? Huye, vete para el otro lado. Si ves, si estás en tentación, no te quedes porque caes como mosca en el fuego, mano. De nuestra área de debilidad nos tenemos que alejar. Porque si no, nos envuelve, nos atrapa. Pero eso es asunto de nosotros privado. Nosotros no nos podemos meter con la vida de nadie a decirle que haga esto, que haga vivir la vida de ellos por ahí. No, señor, eso es nuestro asunto, eso es entre ellos y Dios. Pero de ahí viene esta sabiduría. Entonces yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos de esa posición totalmente destituida y psicótica, la única manera que él pudo hacerlo, mirando hacia el cielo. Estaba tan echado a perder que no pudo más. Y era como un hombre con un espíritu inmundo, de Marcos 5:26, quien bajo una psicosis inducida por la posesión demoníaca solo podía demostrar su fe corriendo hacia Jesús, postrándose a sus pies y silenciosamente venerarlo. ¿Se recuerdan de ese hombre? Entonces, la fe en Cristo siempre resulta en la salvación eterna, no importa cómo la persona lo exprese. Y fue entonces cuando la sanidad del rey regresó a él, como lo enseña el Pial Imperfecto de Tum. La salvación inició en Nabucodonosor, entonces la respuesta de la veneración, la cual escribió en su vestigio. Ya saben que el vestigio es la historia de él mismo, su relato de su propia vida. El vestigio viene de su propia vida. Entonces, esto fue lo que él hizo. Yo mismo alabé el Pial Imperfecto de Berak. De ahí provengo yo, de la iglesia Berak, de alabar, de bendición, Berak. Beraka quiere decir bendición. Y adoré al Altísimo, Jesucristo, el único Salvador. Ahí entró él finalmente, y ¿qué hace Dios? Lo reintegra de nuevo. Imagínense ahora todos los enemigos del rey. Te dije que lo matara, hermanito. Porque se reconstituye, ¿y quién va a poder controlar al rey? O sea, en Hechos 4:12 vemos, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Es Jesucristo, el único nombre bajo el cielo. Entonces, lo que te hay que mantener en mente es lo siguiente. Fue el vestigio, fue escrito después de su salvación. Cuando él ya entra en conciencia, Nabucodonosor había aprendido su doctrina bíblica y fue después de esto. ¿Quién tenía ahí cerca después que él se convierte? A Daniel. Un superhombre maduro. Miren, yo les voy a decir una cosa que es muy interesante. Nosotros no solamente somos embajadores de Cristo. Embajadores es para anunciar la virtud del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, o sea, el Evangelio. Pero también somos ministros. Nosotros ministramos la palabra de Dios. Todos nosotros, hombres y mujeres. La única cosa que la mujer no puede hacer es estar en el púlpito. Pero la mujer puede hacer todo lo demás, y es en orden diseñado por Dios. La mujer tiene tanto derecho como tiene el hombre, no hay diferencia. Entonces la mujer puede enseñar doctrina bíblica a las personas que están con ella. Enseñarles ciertas cosas elementales para que la persona venga a la iglesia. Pero también somos ministros. La diferencia es que hay, no sé si ustedes se han hecho esa pregunta, somos embajadores y ministros. Embajadores para presentar el evangelio, porque estamos anunciando el reino del cual nosotros provenimos. Nosotros somos ciudadanos del reino, entonces nosotros estamos hablando como seres espirituales, estamos hablando a los seres que no son espirituales, que son psíquicos, ¿verdad?, que vienen de esta tierra, y le estamos presentando al reino de los cielos como embajadores. Después que esas personas conocen a nuestro Señor Jesucristo, entonces entramos en la segunda fase en la cual nosotros ministramos. Primera fase, embajadores. Segunda fase, ministros. Son para las dos diferentes partes del plan de Dios. Es bueno tener eso en la mente para saber qué le vamos a aplicar, si en la primera o en la segunda. Si es una persona ya creyente, la segunda, obviamente. No le vas a dar el evangelio otra vez a la persona porque ya está salva. Ahora, si es parte de la enseñanza, perfecto. Pero el énfasis no es en el evangelio para una persona salva. El énfasis es la exhortación. No la extorsión, la exhortación. A que conozcan a Dios. La extorsión es que decirle que si tú no te mantienes creyendo y si te desvías te vas a ir al infierno. Eso es extorsión. Él no nos ha llamado a nosotros a la extorsión, sino a la exhortación de saber que tiene un Dios misericordioso que los ha salvado a ellos y que los mantiene salvos por su sangre preciosa y por su palabra, que es lo máximo que hay. Entonces, hay que mantener en mente que este vestigio fue escrito después que él aprendió doctrina bíblica. Si no aprende la doctrina bíblica, él no puede escribir esto porque es a través de la palabra de Dios que se conoce. De la única manera que Nabucodonosor pudo entender estas cosas fue después que conoció a Dios profundamente. Y lo describe con las siguientes palabras. Él pudo entender el reinado milenial de nuestro Señor Cristo, o milenario. Resulta que la palabra milenial no existe en el español y yo la he venido diciendo hace mucho tiempo. Es el reinado milenario en el español. Millennial es en inglés. Entonces, es el reinado eterno de Cristo, supo de qué se trataba y pudo escribir las palabras cuyo dominio es sempiterno. O sea que Jesucristo tiene un imperio eterno que consiste de personas regeneradas y de cada generación en la historia. Jesucristo no tiene hijos bastardos, de paso. Ninguno de nosotros somos hijos bastardos de Jesucristo. Todos somos hijos reales y verídicos de Él, por el Espíritu Santo. Su reino es por todas las edades y entre sus ciudadanos se encuentra Nabucodonosor. Ustedes se van a dar el banquete de conocer a Nabucodonosor en persona en el cielo. Y van a poder sentarse a hablar con Él todo lo que ustedes quieran, a ver que les explique las palabras y los pormenores de todo eso, porque en el cielo lo vamos a poder hacer. Van a poder hablar con Moisés, con David, que lo hemos estudiado. ¿Cuánto tiempo hay? Todo el tiempo que quieras. Estoy seguro que ellos también querrán oír de nosotros. Pero ahí vamos a conocer a todos estos héroes del Antiguo Testamento. O sea que es algo sensacional. Nosotros vamos a tener mucho que hacer en el cielo. Lo que Nabucodonosor aprendió de manera difícil, ahora quiere que el mundo entero lo sepa, para que no pase por los problemas de él. Lo que el hombre obtenga simplemente es el resultado de la gracia incomparable de Dios. No hay otra manera, es solamente a través de la gracia de Dios. Y en el versículo 35 él dice, todos los habitantes de la tierra son nada. O sea que el hombre no se merece nada de Dios basado en lo que es el hombre. La gracia depende de qué y quién es Dios. Y la gracia de Dios es activa para beneficio del hombre. De eso se trata, es para beneficio del hombre. Él hace, es el participio peal de abad, que quiere decir cultivar o trabajar. Es el reconocimiento de la soberanía y de la gracia de Dios. Y se nota en dos diferentes áreas que son en el ejército del cielo, que lo vemos en este pasaje, ¿verdad? Y en los habitantes de la tierra. ¿Quién hizo todo? De paso, ¿cuál fue la primera creación? Los ángeles. Y después de los ángeles, el tiempo y el espacio. Y después, la tierra. Y después, el hombre con la mujer. Señor Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en cuyo nombre te lo pedimos. Amén.